Era un miércoles cualquiera, y me había detenido en el que Burger King, del centro después de salir del trabajo. No era un lugar al que soliera ir con frecuencia, pero esa noche sentía un antojo incontrolable de una Whopper con papas fritas. Tal vez fue el estrés acumulado de la semana o simplemente una excusa para no ir directamente a casa. El local no estaba lleno, pero había suficiente movimiento para que el ambiente no se sintiera vacío. Todo parecía normal, al menos al principio. Entré, pedí mi combo y me senté en una mesa junto a la ventana. Desde allí, podía ver cómo la ciudad empezaba a apagarse lentamente mientras caía la noche. Las luces de los autos pasaban de vez en cuando, y el neón de las tiendas cercanas titilaba débilmente. Me relajé, mirando distraídamente a través del cristal mientras esperaba mi pedido, escuchando el suave murmullo de las conversaciones a mi alrededor y el zumbido de las máquinas de refrescos que llenaban los vasos sin cesar. Unos 10 minutos después, trajeron mi comida. La bandeja resbaló sobre la mesa con ese sonido familiar del plástico contra la madera. Mientras estaba a punto de morder mi hamburguesa, noté algo que hizo que levantara la vista. A simple vista parecía algo insignificante, pero pronto se volvió inquietante. Una mujer había entrado al restaurante, pero no lo había hecho de manera normal, como cualquier cliente. Lo extraño era cómo permanecía parada justo en la entrada, inmóvil, con la mirada perdida. Estaba justo en el umbral de la puerta automática, pero esta no se cerraba completamente, como si su presencia la bloqueara. No me habría fijado tanto en ella si no hubiera sido por su postura. Estaba completamente rígida, de pie, mirando hacia adentro, pero sin moverse. Sus ojos no se enfocaban en nada, ni siquiera en los empleados que iban y venían detrás del mostrador. Tenía el cabello desordenado, caído sobre su rostro, y un abrigo oscuro que parecía demasiado grueso para el clima templado de esa noche. Pensé que tal vez estaba esperando a alguien, o que tal vez había entrado distraída y no sabía qué pedir. Después de unos segundos, un empleado detrás del mostrador la notó y le preguntó: «Buenas noches, ¿puedo ayudarte con algo?». Ella no respondió. Solo permaneció allí, de pie, sin decir una palabra, sin moverse ni un centímetro. El empleado frunció el ceño y repitió su pregunta, esta vez más alto, pero no hubo reacción alguna de su parte. La situación comenzaba a sentirse incómoda, y algunos de los otros clientes también se dieron cuenta. Varias personas comenzaron a mirarla, y la atmósfera en el restaurante se volvió extraña. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de no darle demasiada importancia. Quizá la mujer estaba pasando por un mal momento o tenía algún tipo de problema. Aún así, la inquietud no desapareció. Finalmente, después de un par de minutos, la mujer dio un paso al frente, acercándose al mostrador. Lo que me inquietó aún más fue la manera en que se movía. Sus pasos eran lentos, torpes, como si no estuviera completamente consciente de lo que estaba haciendo. Había algo antinatural en sus movimientos, como si estuviera controlada, pero no por su propia voluntad. «¿Te gustaría ordenar algo?», preguntó el empleado, esta vez con un tono más nervioso. La mujer alzó ligeramente la cabeza y lo miró por un instante. Sus ojos eran vidriosos, casi sin vida, pero no dijo nada. Simplemente dio media vuelta y caminó hacia la esquina más alejada del local, donde se sentó en una mesa vacía. Ahí se quedó, sin pedir nada, sin quitarse el abrigo, simplemente mirando hacia la nada. Nadie se atrevió a acercarse. El ambiente del restaurante, que al principio había sido relajado y rutinario, comenzó a cambiar. Sentí que el aire en la sala se volvía más denso, más pesado. El murmullo habitual de las conversaciones se apagó gradualmente, y los empleados comenzaron a intercambiar miradas incómodas. Todo el mundo había notado lo extraño de la situación, pero nadie sabía cómo reaccionar. Intenté concentrarme en mi comida, pero la inquietud no me dejaba en paz. Mi mente no paraba de preguntarse qué le pasaba a esa mujer. Aunque intentaba no mirarla, mis ojos regresaban a su mesa de vez en cuando, incapaces de ignorar su presencia. Estaba sentada completamente inmóvil, con las manos sobre la mesa y los ojos fijos en un punto indeterminado, como si el tiempo se hubiera detenido para ella. Los minutos pasaban, y ella seguía allí, sin moverse, sin interactuar con nadie. No había pedido nada, y parecía que tampoco tenía intención de hacerlo. El lugar había caído en un extraño silencio, roto solo por el sonido ocasional de las máquinas en la cocina y el zumbido constante de las lámparas fluorescentes. Pero lo más perturbador sucedió después. Justo cuando estaba a punto de terminar mi comida y marcharme, uno de los empleados, un chico joven que parecía nuevo en el lugar, se acercó nerviosamente a la mesa donde estaba la mujer. Quizá lo habían enviado sus compañeros o simplemente no soportaba más la tensión que su presencia generaba. «Señora, disculpe, pero ¿está todo bien?», preguntó con un tono vacilante. Lo que sucedió a continuación me dejó helado. La mujer levantó lentamente la cabeza y, sin decir una sola palabra, le lanzó una mirada que me estremeció. Sus ojos, que antes parecían vacíos, ahora estaban completamente abiertos, y una extraña expresión cruzó su rostro. Era una mezcla de ira, dolor y algo más. Algo que no pude identificar. Pero lo peor fue cuando abrió la boca. No para hablar, sino para gritar. Fue un sonido inhumano, desgarrador. Un grito que parecía salir de lo más profundo de su ser, como si estuviera experimentando un dolor indescriptible. El joven empleado retrocedió de inmediato, asustado, y todos los que estaban en el restaurante se quedaron paralizados. El grito resonó en las paredes, reverberando en el pequeño espacio del restaurante, hasta que, de repente, se detuvo. La mujer cerró la boca y se quedó en silencio, respirando pesadamente. No dijo nada, no hizo ningún movimiento brusco. Simplemente se levantó de la mesa, se giró hacia la puerta y salió caminando lentamente, como si nada hubiera pasado. El silencio que dejó tras de sí era tan abrumador que podías escuchar el zumbido de las luces y el leve crujido de las sillas cuando alguien se movía. Todos los que estábamos allí nos quedamos mirando la puerta por la que había salido, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Nadie habló durante varios minutos, y los empleados del restaurante se quedaron estáticos detrás del mostrador, sin saber qué hacer. Finalmente, el gerente, un hombre corpulento y calvo que había estado en la parte trasera durante todo el incidente, salió de la oficina con una expresión de desconcierto. «¿Qué demonios pasó aquí?», preguntó, mirando a sus empleados. Nadie supo qué responder. El joven que había intentado hablar con la mujer aún estaba pálido, y sus manos temblaban ligeramente. Intentó explicar lo que había sucedido, pero no pudo encontrar las palabras adecuadas. Yo también estaba en shock. Terminé mi comida a medias, sin saber qué hacer, y decidí que lo mejor sería irme. Cuando me levanté y caminé hacia la salida, sentí que todos me observaban. Era como si todos estuviéramos atrapados en una especie de burbuja de confusión y miedo. Al salir del restaurante, el aire fresco de la noche me golpeó de lleno, y la realidad del mundo exterior me devolvió a la normalidad, al menos en parte. Sin embargo, algo en mi interior seguía agitado. No pude evitar mirar a mi alrededor, buscando a la mujer en la calle, pero no la vi por ninguna parte. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Caminé hacia mi coche, con la sensación de que algo oscuro y perturbador había pasado esa noche, algo que no podía explicar. Al encender el motor, el sonido del auto me devolvió a la realidad, pero la imagen de aquella mujer, de sus ojos vacíos, y de ese grito inhumano no me abandonó. Mientras conducía por las calles vacías de la ciudad, no podía sacudirme la sensación de que había algo más en todo esto, algo que no había visto del todo, algo que seguía acechando en las sombras. Desde esa noche, nunca volví al Burger King. No sé qué fue lo que sucedió realmente, si fue una simple coincidencia o algo más siniestro. Pero cada vez que paso por esa zona, evito mirar hacia el restaurante. No quiero volver a sentir ese miedo, esa sensación de que el mundo puede romperse en cualquier momento y mostrarte algo que no estás preparado para ver. Trabajar en el turno nocturno de un Burger King no es lo más emocionante del mundo, pero pagaba las cuentas y me permitía enfocarme en mis estudios durante el día. Había estado en el restaurante por unos 6 meses y, aunque no era el trabajo de mis sueños, ya me había acostumbrado a la rutina. Generalmente, el turno nocturno era tranquilo. Los últimos clientes llegaban antes de las 10, y después de eso, solo quedaba limpiar la cocina y preparar todo para el siguiente día. No solía quejarme, a pesar de que a veces era un poco solitario. La noche en la que todo sucedió fue una de esas en las que me tocaba quedarme hasta tarde limpiando. Éramos un equipo pequeño. Luis, que se encargaba de la caja y las órdenes. Marta, la gerente de turno, y yo, en la cocina. Alrededor de las 11, ya habíamos cerrado las puertas al público y estábamos preparando todo para irnos a casa. Sin embargo, esa noche algo se sentía raro desde el principio. Había una tensión en el aire, algo que no podía explicar, pero que me hacía sentir incómodo. Marta estaba más callada de lo usual, y Luis, que siempre bromeaba mientras limpiaba, apenas decía una palabra. Pensé que tal vez era el cansancio, o simplemente que todos queríamos terminar rápido para irnos a casa. La tormenta que estaba cayendo afuera tampoco ayudaba a mejorar el ambiente. Desde las ventanas del restaurante se podían ver las ráfagas de lluvia azotando el vidrio y el viento sacudiendo los árboles. Era una noche oscura y fría, el tipo de noche en la que preferirías estar en casa bajo las cobijas, no fregando pisos grasientos y limpiando planchas de hamburguesas. A eso de las 11:30, Marta nos dijo que podíamos ir terminando con las tareas. Ella estaba en la oficina, terminando los reportes de la caja, y Luis se encargaba de barrer el área de atención al cliente. Me tocaba lo de siempre, limpiar la cocina. No era la parte más divertida del trabajo, pero ya tenía el proceso dominado. Empecé con la plancha, frotando con fuerza para quitar la grasa acumulada, y luego me dirigí a la freidora. La cocina estaba en silencio, excepto por el zumbido de los electrodomésticos y el sonido constante de la lluvia en el techo de metal. Mientras fregaba, mi mente empezó a divagar. Pensaba en lo mucho que quería irme a casa, en cómo sería encontrar algo mejor pronto, quizás algo relacionado con mis estudios. En ese momento, escuché algo que me sacó de mis pensamientos. Un leve crujido, como si alguien hubiera pisado algo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La cocina estaba vacía, tal como debería estar. Pensé que probablemente había sido algún sonido del sistema de ventilación o las tuberías. Las viejas cocinas industriales siempre hacían ruidos raros. Seguí limpiando, pero no podía sacudirme la sensación de que había algo raro en el ambiente. A medida que avanzaba en mi trabajo, comencé a sentir una especie de vibración bajo mis pies. Era casi imperceptible, pero estaba ahí, como si el suelo estuviera vibrando muy levemente. Me detuve por un momento, colocando la mano sobre el mostrador para ver si sentía lo mismo allí, pero no había nada. Tal vez es la tormenta, me dije, tratando de tranquilizarme. El viento afuera estaba soplando con mucha fuerza, y a veces eso hacía que todo el edificio temblara un poco. Sin embargo, unos minutos más tarde, mientras estaba fregando la freidora, escuché un sonido que me heló la sangre. Esta vez, no fue un crujido ni una vibración. Era una especie de susurro, suave pero claro, que parecía venir de la parte trasera de la cocina. Solté el cepillo de limpieza y me quedé completamente quieto, intentando escuchar mejor. El susurro continuaba, casi como si alguien estuviera hablando muy bajo, pero no pude entender las palabras. Me giré hacia la puerta trasera, el acceso que llevaba a la zona de carga y descarga. La luz del pasillo hacia la bodega parpadeaba, como si la tormenta estuviera afectando el sistema eléctrico. «Luis, ¿eres tú?» Llamé, tratando de sonar calmado, pero mi voz traicionó mi nerviosismo. No hubo respuesta. Caminé hacia la bodega, el corazón latiéndome en el pecho, y abrí la puerta. El pequeño pasillo que conectaba la cocina con el área de almacenamiento estaba vacío, pero el susurro seguía allí. Provenía de más adentro, desde la zona de carga, donde normalmente se guardaban las cajas de suministros. Lo que fuera, estaba más allá de esa puerta. Me acerqué lentamente, con el pulso acelerado. No había motivo para que nadie estuviera ahí. Marta seguía en la oficina, y Luis debería estar en el área de atención al cliente. Quizás era solo el viento que se colaba por alguna rendija, pero el sonido no parecía viento. Sonaba demasiado humano. Abrí la puerta de la zona de carga, y lo que vi al principio me dejó confundido. La bodega estaba en completo desorden, como si alguien hubiera tirado todas las cajas de cartón al suelo. Las estanterías, que normalmente estaban llenas de productos bien organizados, ahora estaban vacías, y el suelo estaba cubierto de papeles y empaques rotos. Era como si alguien hubiera pasado por allí, arrasando con todo a su paso. Pero lo más inquietante no era el desorden. En el centro de la bodega, justo al lado de las estanterías derribadas, había una figura. Era difícil de distinguir con la luz parpadeante, pero pude ver que era alguien o algo. Parecía estar de espaldas a mí, agachado sobre el suelo, moviéndose de manera extraña, como si estuviera buscando algo entre los escombros. Mi corazón dio un vuelco. La figura no parecía humana del todo. Su postura era antinatural, y la forma en que se movía era errática, casi como si tuviera convulsiones. El susurro que había escuchado antes se hacía más fuerte, y parecía venir directamente de esa cosa. «¿Quién? ¿Quién está ahí?» pregunté, mi voz apenas un susurro. La figura se detuvo por completo. Durante lo que pareció una eternidad, no se movió. Y entonces, lentamente, comenzó a girar hacia mí. Mi respiración se detuvo cuando vi su rostro, o más bien, lo que debería haber sido su rostro. No tenía rasgos definidos, solo una oscuridad indescriptible, como si estuviera cubierto por una sombra profunda que absorbía toda la luz a su alrededor. A medida que giraba, el susurro se transformó en un gruñido bajo, un sonido que parecía provenir de algún lugar más allá de lo que podía comprender. Di un paso atrás, con las manos temblorosas, incapaz de apartar la vista de esa cosa. El gruñido aumentó, y sentí un frío intenso invadiendo la habitación, como si la temperatura hubiera caído de golpe. Fue entonces cuando mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sin pensarlo dos veces, giré sobre mis talones y corrí hacia la cocina. Entré a la cocina casi tropezando y cerré la puerta de golpe. Mi respiración era rápida y descontrolada. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de ver, pero no había explicación lógica para ello. Me apoyé contra el fregadero, tratando de recuperar el aliento, cuando de repente la puerta trasera de la bodega comenzó a sacudirse. Algo estaba empujando desde el otro lado. Las bisagras chirriaban bajo la presión, y supe que no debía quedarme allí para averiguar qué era. Corrí hacia el frente del restaurante, donde Luis estaba terminando de barrer. «Luis, tenemos que irnos», grité, sin intentar ocultar el pánico en mi voz. Luis me miró confundido, pero al ver mi cara, dejó la escoba y se acercó rápidamente. «¿Qué pasó?», preguntó, claramente asustado por mi comportamiento. «Algo en la bodega, no sé qué es, pero tenemos que irnos ahora», dije, mirando hacia la cocina, esperando que esa cosa apareciera en cualquier momento. Justo cuando estaba a punto de explicarle más, Marta salió de la oficina, alarmada por mis gritos. «¿Qué está pasando?», preguntó. «Tenemos que salir de aquí, ahora», repetí, sin tiempo para dar más detalles. Marta frunció el ceño, a punto de discutir, cuando la puerta trasera de la cocina se abrió de golpe. Un viento frío y oscuro se coló en el restaurante, acompañado por un ruido ensordecedor, como si todas las máquinas y electrodomésticos estuvieran fallando al mismo tiempo. No esperé a ver qué era lo que venía detrás de ese viento. Salí corriendo por la puerta principal, seguido de cerca por Luis y Marta. Nos metimos en nuestros coches, empapados por la lluvia que seguía cayendo furiosamente. Mientras arrancaba el motor, eché un último vistazo hacia el de Burger King. ¿Qué? Las luces seguían parpadeando, y pude ver sombras moviéndose dentro, pero no había forma de que volviera a entrar allí para descubrir qué era. Nunca volví a trabajar en ese Burger King. Después de esa noche, le dije a Marta que no podía continuar, y aunque ella no entendió del todo lo que pasó, no me presionó para quedarme. El restaurante permaneció cerrado por unos días, pero luego volvieron a abrir como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, sé que lo que vi en esa bodega no era algo normal, y hasta el día de hoy, sigo sin poder explicarlo. Lo único que sé es que esa noche cambió para siempre mi perspectiva sobre lo que puede estar escondido en la oscuridad, y jamás volveré a sentirme seguro en un lugar desierto, especialmente en una tormenta. El cierre en el Burger King siempre había sido una rutina sencilla. Después de casi un año trabajando en el lugar, ya me sabía de memoria el procedimiento: apagar las máquinas, limpiar la cocina, contar la caja y asegurarse de que todo estuviera en su lugar para el turno de la mañana. No había nada complicado en ello, y siempre lo hacíamos entre risas con los compañeros mientras intercambiábamos historias o hablábamos de nuestras vidas. Pero aquella noche, esa tranquilidad rutinaria se rompió de una manera que jamás olvidaré. El turno comenzó como cualquier otro. Eran las 9:30 p.m., y ya la mayoría de los clientes se habían ido. El flujo constante de personas que venían por sus combos y hamburguesas había disminuido considerablemente. Solo quedaban un par de clientes, sentados en la esquina más lejana del comedor, terminando sus comidas, mientras nosotros en la cocina comenzábamos a limpiar y organizar todo. Marta, la gerente del turno, nos recordaba que debíamos acelerar el paso porque la tormenta que venía en camino prometía ser fuerte. El cielo ya había comenzado a oscurecerse mucho antes de lo normal, y los relámpagos ocasionales nos advertían de lo que estaba por llegar. Eran casi las 10 p.m., cuando los últimos clientes se levantaron, dejaron sus bandejas en la mesa y se dirigieron a la puerta. A esas alturas, las ráfagas de viento ya golpeaban con fuerza las ventanas del restaurante, y la lluvia comenzaba a caer de manera constante. En cuanto el último cliente salió, Marta cerró la puerta principal y echó el cerrojo. «Listo, chicos, ya podemos empezar a cerrar en serio. Solo falta recoger el comedor y limpiar las últimas cosas de la cocina», dijo, mientras sacaba las llaves y caminaba hacia la oficina para revisar la caja. Yo me quedé limpiando la parrilla, donde se cocinaban las hamburguesas, mientras Sergio, otro compañero de turno, limpiaba las mesas en el comedor. No había prisa, aunque la tormenta afuera rugía con fuerza. El sonido de la lluvia golpeando el techo y las ventanas se había vuelto casi ensordecedor, y el ocasional destello de un relámpago iluminaba el restaurante brevemente, seguido de un trueno que hacía vibrar las paredes. «Esto va a ponerse feo», comentó Sergio, mirando por la ventana mientras pasaba el trapo por una de las mesas. «Espero que podamos salir antes de que la tormenta se intensifique más». Asentí, aunque no podía sacudirme una extraña sensación que se había instalado en el ambiente. Había algo en la atmósfera que me inquietaba. No sabía si era la tormenta o el hecho de que el lugar se sentía inusualmente silencioso, a pesar del estruendo exterior. La cocina, que normalmente era un bullicio de sonidos, con freidoras chisporroteando y empleados yendo y viniendo, ahora se sentía vacía, desprovista de vida. A las 10:15 p.m., cuando ya casi habíamos terminado de limpiar, el primer suceso extraño ocurrió. Estaba guardando los ingredientes en la nevera de la cocina cuando escuché un ruido seco, como si algo metálico hubiera caído al suelo en el área del comedor. No era raro que algo cayera, tal vez una bandeja mal colocada o algún cubierto que no fue limpiado adecuadamente. Sin embargo, el sonido fue lo suficientemente fuerte como para que tanto Sergio como yo nos miráramos con una expresión de sorpresa. «¿Qué fue eso?», preguntó, saliendo de entre las mesas para asomarse hacia la cocina. «No lo sé», respondí, secándome las manos en el delantal. «Tal vez una de las sillas se movió con el viento». Sergio frunció el ceño. «¿El viento? Estamos dentro, y las puertas están cerradas». Tenía razón. Me acerqué al comedor, esperando encontrar algo fuera de lugar, pero todo parecía en orden. Las mesas seguían donde debían estar, y no había ninguna bandeja ni cubierto en el suelo. Fue entonces cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. En la mesa más cercana a la ventana, una de las bandejas que habían dejado los últimos clientes aún estaba ahí. No me había fijado en ella antes, pero lo que me inquietó no fue el hecho de que aún no la hubiéramos recogido, sino que el vaso de refresco que estaba en la bandeja parecía estar vibrando ligeramente, como si algo lo hubiera golpeado o movido. Me acerqué lentamente, intentando observar más de cerca. No había ninguna razón para que ese vaso estuviera temblando. No había tráfico en la calle, y aunque la tormenta era fuerte, no había manera de que el viento pudiera causar ese movimiento. Sin embargo, cuando estiré la mano para tomar la bandeja, el vaso simplemente se detuvo, como si nunca hubiera estado moviéndose. «¿Qué pasa?», preguntó Sergio, acercándose detrás de mí. «Nada, solo algo raro con este vaso. Parecía estar vibrando». Sergio me miró confundido. «¿Vibrando? ¿Como si algo lo hubiera tocado?». Asentí, aún mirando la bandeja, pero finalmente decidí no darle más vueltas. Tal vez había sido solo una ilusión provocada por el cansancio o el estrés de la tormenta. Levanté la bandeja y la llevé a la cocina para lavarla. Sin embargo, esa pequeña anomalía dejó una semilla de inquietud en mi mente. Continuamos con nuestras tareas. Marta salió de la oficina unos minutos después, con los recibos en la mano y una expresión de cansancio en su rostro. «¿Todo bien por aquí?», preguntó, caminando hacia nosotros. «Sí, casi terminamos», respondió Sergio. «Pero creo que algo raro está pasando. ¿Escuchaste un ruido hace rato?». Marta negó con la cabeza. «No, estaba concentrada en los números de la caja. ¿Qué pasó?». Sergio le explicó el ruido y lo del vaso vibrando, pero Marta simplemente se encogió de hombros. «Tal vez fue el viento o algún pequeño temblor. No sería raro con esta tormenta», dijo, restándole importancia. «Terminen de limpiar y vámonos lo antes posible. Esto no pinta bien afuera». Ambos asentimos, pero la sensación de incomodidad no desapareció. A las 10:30 p.m., algo más inquietante sucedió. Estaba fregando la última tanda de bandejas cuando escuché lo que, en ese momento, me pareció el sonido de pasos. No los pasos de Sergio o Marta, que estaban en la oficina, sino algo más, distante. Provenían de la parte trasera del restaurante, donde teníamos el almacén y la puerta trasera que daba al callejón. Me quedé inmóvil, escuchando atentamente, pero los pasos cesaron. ¿Sergio? Llamé, esperando que hubiera sido él el que había pasado por esa área, pero no hubo respuesta inmediata. Me sequé las manos y caminé hacia el pasillo que conducía al almacén. La luz del pasillo parpadeaba ligeramente, lo cual no era raro en ese lugar, ya que el sistema eléctrico no era el mejor. Pero mientras avanzaba hacia la puerta trasera, sentí una especie de presión en el pecho, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más pesado. El almacén estaba en completa oscuridad. Me acerqué y encendí la luz, pero todo parecía estar en orden. Las estanterías con los suministros estaban bien organizadas, las cajas apiladas correctamente. Sin embargo, justo cuando estaba por girarme para volver a la cocina, algo llamó mi atención. La puerta trasera, que habíamos cerrado con seguro desde el principio del turno, estaba entreabierta. Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué lentamente, con la mano temblando un poco mientras empujaba la puerta. La lluvia caía en cascada desde el techo hacia el callejón, y el viento soplaba con una fuerza que hacía que las gotas golpearan como pequeños proyectiles. No había nadie afuera, pero las huellas mojadas en el suelo del almacén me dijeron lo contrario. ¿Marta? Llamé, intentando no sonar alarmado. Marta apareció en la entrada del pasillo, con una expresión de desconcierto en su rostro. ¿Qué pasa? Preguntó. La puerta trasera está abierta y hay huellas. ¿No dijiste que la había cerrado? Marta frunció el ceño y caminó hacia mí. Miró la puerta y luego las huellas, claramente perturbada. Yo misma la cerré con el seguro, dijo en voz baja. ¿Alguien salió por aquí? Negué con la cabeza. Estábamos solo nosotros tres en el restaurante desde que cerramos. Nadie más había tenido acceso a esa puerta. Decidimos asegurarnos de que no hubiera nadie en el callejón. Marta y yo salimos con una linterna y revisamos todo el perímetro, pero no encontramos a nadie. La tormenta rugía con fuerza, y el viento era tan fuerte que apenas podíamos mantenernos firmes mientras caminábamos por el estrecho callejón. Después de unos minutos, decidimos volver a entrar y cerrar la puerta con doble seguro. «Esto es muy raro», murmuró Marta mientras regresábamos a la cocina. «Es como si alguien hubiera entrado, pero… no hay nadie». Nos quedamos en silencio, intentando procesar lo que acababa de suceder. Terminamos las últimas tareas lo más rápido posible, pero la sensación de que algo extraño estaba pasando no desaparecía. El restaurante, normalmente lleno de vida durante el día, se sentía ahora como un lugar diferente, como si algo invisible estuviera con nosotros, observándonos desde las sombras. A las 11:00 p.m., todo estaba listo para irnos. Marta apagó las luces del comedor y caminamos hacia la puerta principal para salir. Pero justo antes de que pudiera abrirla, un sonido profundo resonó en todo el restaurante. Era el mismo sonido seco que habíamos escuchado antes, solo que esta vez venía de todas partes. Era como si algo hubiera golpeado las paredes y las mesas al mismo tiempo. Nos quedamos paralizados, mirando a nuestro alrededor, pero no había nada. Solo el eco de ese golpe y el sonido persistente de la tormenta afuera. Marta nos miró, con el rostro pálido. «Vámonos ya», dijo con voz temblorosa, y ninguno de nosotros discutió. Salimos del restaurante y echamos el cerrojo detrás de nosotros. Cuando finalmente estuvimos en el estacionamiento bajo la lluvia torrencial, miré hacia las ventanas del Burger King. Algo en el lugar parecía diferente, más oscuro, como si ya no fuera el mismo restaurante en el que habíamos trabajado tantas noches. Esa noche, nunca entendimos qué sucedió. Ninguno de nosotros quiso hablar de ello de nuevo, pero todos sabíamos que lo que habíamos sentido y oído no era normal. Y cada vez que pasaba por ese Burger King después de esa noche, no podía evitar mirar de reojo hacia las ventanas, esperando no ver lo que temía. Pero algo me decía que, dentro de esas paredes, algo seguía esperando. Algo que no pertenecía allí. Era una noche de tormenta, de esas que parecen no tener fin. El cielo estaba completamente cubierto de nubes negras que retumbaban con truenos ensordecedores, y la lluvia caía en gruesas cortinas, haciendo imposible ver más allá de unos metros. Para cualquier persona normal, una noche así sería motivo suficiente para quedarse en casa, pero yo no tenía opción. Mi turno en el Burger King comenzaba a las 8, y como siempre, llegué unos minutos antes, empapado y maldiciendo la tormenta. El local estaba casi vacío cuando llegué, lo cual no era sorprendente considerando el clima. Solo un par de clientes estaban en las mesas más cercanas a la ventana, mirando la lluvia con una expresión de resignación, como si supieran que no había escapatoria de aquella tormenta. Los demás empleados también estaban tranquilos, algunos organizando la cocina, otros limpiando las mesas. Todo parecía normal, y aunque la tormenta rugía afuera, no había razón para sospechar que esa noche sería diferente a cualquier otra. Empezó como cualquier turno nocturno. Me puse a trabajar en la cocina, preparando los pedidos que, de vez en cuando, aparecían en la pantalla del mostrador. A pesar de la tormenta, algunos pocos autos se atrevían a pasar por el drive-thru, aunque cada vez menos conforme la lluvia se intensificaba. La mayoría de mis compañeros estaban ocupados con sus tareas, aunque pude notar que el ánimo estaba más apagado que de costumbre. El zumbido constante de la lluvia sobre el techo metálico del restaurante hacía difícil ignorar el mal clima, y una extraña sensación de pesadez parecía flotar en el aire, como si algo oscuro estuviera a punto de suceder. Para las 9:30, el restaurante estaba prácticamente vacío. Los pocos clientes que quedaban terminaron sus comidas rápidamente y se apresuraron a salir, luchando contra el viento y la lluvia que parecían empujar sus cuerpos hacia atrás. Uno de mis compañeros, Luis, salió a la parte de atrás del restaurante para sacar la basura. Y cuando regresó, su expresión era una mezcla de sorpresa e incomodidad. ¿Viste cómo está afuera?, dijo, sacudiendo su chaqueta mojada. Apenas puedo ver nada, y el viento está tan fuerte que parece que va a arrancar los árboles. Sí, esta tormenta está brutal, respondí, sirviendo unas papas fritas en una bandeja. No sé qué pasa, pero todo se siente raro esta noche. Ya llevamos un buen rato sin clientes. Ni siquiera hay autos pasando por la calle. Miré por la ventana y confirmé lo que decía Luis. No había absolutamente nadie en la carretera. Ni un solo coche. Ni siquiera el destello de luces lejanas. Era como si la tormenta hubiera vaciado la ciudad por completo, dejándonos solos en un Burger King que parecía flotar en medio de la nada. La sensación de aislamiento comenzó a asentarse en mí. Algo no estaba bien. Para las 10, solo quedábamos yo y Luis, junto con Marta, la encargada del turno. Los otros empleados ya se habían ido, y Marta nos dijo que cerraríamos pronto si nadie más venía. Parecía razonable. La tormenta no daba señales de amainar, y no tenía sentido mantener el local abierto si no había más clientes. Así que comenzamos a limpiar, preparándonos para cerrar antes de lo habitual. La idea de salir de ahí y manejar hasta mi casa en esa tormenta me tenía nervioso, pero prefería eso a quedarme más tiempo en un lugar que, por alguna razón, empezaba a ponerse más inquietante a medida que la noche avanzaba. A las 10:30, Martha decidió cerrar. Luis ya había apagado las luces del letrero de abierto 24 horas, y las puertas estaban cerradas con llave. Solo quedaba limpiar las últimas áreas antes de irnos. Me puse a organizar la cocina, lavando algunos utensilios, mientras Luis terminaba de barrer el comedor. Afuera, la tormenta parecía haber alcanzado su punto máximo. Los truenos sacudían las ventanas y la lluvia golpeaba el techo con tanta fuerza que hacía vibrar el local. Aún así, todo dentro estaba en completo silencio. Un silencio que, después de un rato, comenzó a volverse incómodo. De repente, escuché un fuerte golpe en la parte delantera del restaurante, como si alguien hubiera chocado contra las puertas de cristal. Me detuve en seco, mi corazón latiendo más rápido, y escuché de nuevo. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, como si alguien estuviera intentando entrar con urgencia. Pensé que tal vez era algún cliente rezagado buscando refugio, así que salí de la cocina y me dirigí al mostrador. Cuando llegué, vi a Marta de pie junto a las puertas de cristal, mirando hacia afuera con una expresión desconcertada. Luis estaba detrás de ella, con la escoba en la mano, pero su postura era rígida, como si estuviera tenso. ¿Qué pasa? Pregunté, acercándome. No sé, respondió Marta en voz baja, sin apartar la vista de la puerta. Escuché un golpe, pero no veo a nadie afuera. Miré hacia la calle a través del cristal empañado. La tormenta seguía rugiendo con fuerza, y la lluvia caía tan intensamente que era difícil distinguir cualquier cosa más allá del estacionamiento. No había señales de vida. Nadie a la vista. Y, sin embargo, el sonido había sido inconfundible. «Debe ser el viento», dijo Luis, aunque su tono de voz no sonaba convincente. «La tormenta está muy fuerte». Pero justo cuando dijo eso, otro golpe resonó en la puerta. Esta vez fue más fuerte, como si alguien estuviera empujando con toda su fuerza. Marta retrocedió instintivamente, y Luis soltó la escoba. «Eso no fue el viento», dije, sintiendo un nudo en el estómago. Nos quedamos allí, paralizados, esperando que sucediera algo más. Pasaron unos segundos, y entonces, un destello de luz iluminó el exterior cuando un rayo cayó cerca. Fue en ese momento cuando lo vi. Una figura. Estaba de pie en medio del estacionamiento, completamente inmóvil. Era una silueta oscura, apenas distinguible entre la lluvia y la oscuridad, pero definitivamente era alguien. No podía ver detalles, ni su rostro, ni su ropa, solo una figura humana que parecía observarnos desde la distancia. Su presencia, más que tranquilizarnos, nos inquietó aún más. No se movía, no hacía ningún esfuerzo por acercarse o entrar. Simplemente estaba ahí, mirándonos. ¿Quién es esa persona? Preguntó Luis, en voz baja, sin apartar la vista de la figura. No lo sé, respondió Marta, pero no se ha movido en absoluto. La figura seguía allí, inmóvil bajo la lluvia. Los truenos rugían, y cada vez que un relámpago iluminaba el cielo, la silueta se veía más clara, pero no hacía ningún esfuerzo por acercarse a la puerta. Era como si solo quisiera que la viéramos. Sentí que el aire se volvía más denso dentro del restaurante, y la sensación de estar atrapado aumentaba con cada segundo que pasaba. «Vamos a cerrar todo ya y vámonos», dije, sintiendo la necesidad urgente de salir de allí. Marta asintió rápidamente. Nos apresuramos a terminar lo que quedaba de la limpieza, pero la figura seguía ahí, fuera, sin moverse. Cada vez que uno de nosotros miraba hacia la puerta, la veíamos en el mismo lugar, observándonos en silencio. Nadie se atrevió a salir ni a acercarse a las puertas. A las 11 de la noche, ya estábamos listos para irnos. Apagamos las luces y nos reunimos junto a la puerta de servicio, en la parte trasera del local. La tormenta seguía siendo intensa, pero ahora solo queríamos salir lo más rápido posible. Martha abrió la puerta trasera, y justo cuando estábamos por salir, escuchamos otro golpe, esta vez en la puerta trasera, como si alguien hubiera golpeado con fuerza desde afuera. Luis y yo retrocedimos de inmediato, y Martha cerró la puerta de golpe. ¿Qué? ¿Qué demonios es eso? Dijo Luis, ahora claramente asustado. La figura en el estacionamiento delantero no podía haber llegado hasta aquí tan rápido. No habíamos visto ningún movimiento. Pero ahí estaba el golpe, inconfundible, fuerte, justo en la puerta trasera por la que pensábamos salir. «Esto no tiene sentido», dije, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Entonces, el sonido del golpe se repitió, más insistente, como si algo estuviera desesperado por entrar. Martha, temblando, nos miró y dijo, «Vamos por la salida de emergencia. No podemos quedarnos aquí». Nos dirigimos hacia la salida de emergencia, sin mirar atrás. Mi piel se erizaba con cada paso. Sentía que algo nos estaba acechando. Algo que no podía ver del todo, pero que sabía que estaba ahí, esperando. Cuando finalmente salimos por la puerta lateral, la lluvia nos golpeó con fuerza, pero no nos importó. Corrimos hacia nuestros coches, y mientras encendía el motor del mío, miré hacia el restaurante una última vez. No vi la figura en el estacionamiento, pero lo que sí vi, y que me paralizó momentáneamente, fue una sombra moverse rápidamente dentro del Burger King, justo detrás de las ventanas oscurecidas por la tormenta. Algo, o alguien, se había quedado dentro, pero ya no quería saber qué o quién era. Aceleré y salí de ahí, con la tormenta azotando el parabrisas y el miedo aún latiendo en mi pecho. Esa noche, mientras la tormenta continuaba afuera de mi ventana, no pude dejar de pensar en la figura en el estacionamiento. ¿Qué era? ¿Un simple extraño perdido en la tormenta? ¿O algo más? Aún hoy, cada vez que paso por ese Burger King, no puedo evitar sentir una opresión en el pecho. Y aunque nunca se habló oficialmente de lo que pasó esa noche, todos nosotros sabemos que fue más que una simple tormenta, lo que nos dejó marcados para siempre. Trabajar en el Burger King durante el turno nocturno nunca había sido particularmente emocionante. Era mi trabajo de medio tiempo, mientras terminaba los estudios, y la rutina de preparar hamburguesas, limpiar la cocina y atender a los clientes se había vuelto tan automática que podía hacerlo con los ojos cerrados. Sin embargo, la monotonía de ese trabajo era, en cierto sentido, reconfortante. Nunca había grandes sorpresas, y a las 11:00 p.m., cuando empezábamos a cerrar, sabíamos que lo único que restaba era limpiar y salir a casa. Pero esa noche, algo rompió la rutina. Algo que, hasta el día de hoy, no he podido olvidar. El turno había comenzado como cualquier otro. Eran las 9:30 p.m., y el flujo de clientes estaba disminuyendo. Algunos adolescentes venían por una última comida rápida antes de irse a casa, y uno que otro repartidor llegaba por pedidos a domicilio. La noche era fría y oscura, y aunque no había tormenta, el viento soplaba con una intensidad inusual, haciendo que las puertas de cristal del restaurante temblaran ligeramente cada vez que alguien entraba o salía. Las luces de neón parpadeaban por momentos, pero no le dimos importancia. El Burger King ya tenía unos años, y las fallas eléctricas no eran extrañas. Mis compañeros de turno esa noche eran Martha, la gerente, y Sergio, uno de los empleados más antiguos del lugar. Ambos tenían la misma actitud despreocupada de siempre, charlando entre ellos mientras limpiábamos la cocina y organizábamos las cosas para cerrar. Aunque el ambiente era relajado, algo en el aire me hacía sentir inquieto. No podía poner el dedo en qué era exactamente, pero había una sensación de pesadez que me hacía mirar por las ventanas más de lo habitual, como si esperara ver algo extraño en la oscuridad exterior. El reloj marcaba las 10:45 p.m. y el lugar estaba casi vacío. Solo quedaba una pareja en una mesa cerca de la ventana, comiendo sus hamburguesas en silencio, y un repartidor esperando en el mostrador a que su pedido estuviera listo. En ese momento, Marta se acercó a mí desde la oficina trasera, con una expresión ligeramente preocupada en su rostro. «Oye, ¿viste quién hizo este pedido?», preguntó, mostrándome una hoja impresa con los detalles de una orden que acababa de entrar por la aplicación en línea. Levanté la vista de la estación de bebidas y me acerqué para mirar. El pedido era extraño, por decirlo menos. No era que los productos solicitados fueran inusuales. Dos hamburguesas con queso, papas fritas grandes y un refresco grande. Lo que me llamó la atención fue el nombre del cliente. «No soy quien crees». Me reí, pensando que era alguna broma pesada de alguien. «¿En serio?», le dije a Marta. «¿No será un adolescente aburrido jugando con la aplicación?». «Eso, o alguien con un humor bastante raro». Ella frunció el ceño y asintió lentamente. «Eso pensé, pero mira esto», señaló la dirección de entrega. Era una ubicación que nunca habíamos visto antes, en una calle que ni siquiera sonaba familiar. Algo en el nombre de la dirección parecía extraño, como si no perteneciera a esta ciudad. Calle Delfín, número 0. No había escuchado de esa calle en mi vida. «¿Dónde está esta calle?», pregunté frunciendo el ceño. «¿Alguna vez te han pedido algo para esa dirección?». Marta negó con la cabeza. «Jamás. Y mira la hora del pedido. Lo enviaron justo a las 10:30 p.m., cuando ya casi estamos cerrando. Pero lo raro es que, cuando revisé la aplicación, ese pedido estaba marcado como pendiente de entrega desde hace más de una hora, pero no apareció en el sistema hasta ahora. Algo no cuadraba. Los pedidos en línea siempre llegaban al instante, y si hubiera habido algún retraso, lo habríamos notado. Pero este pedido parecía haber surgido de la nada». «Bueno, hagámoslo y que el repartidor se encargue», dije, intentando no darle más importancia. Preparamos las hamburguesas, las papas fritas y el refresco, empaquetándolo todo en una bolsa de papel. Mientras tanto, el repartidor que esperaba su propio pedido se fue, dejando el restaurante aún más vacío. Sergio y Marta se quedaron en la cocina, mientras yo llevaba la bolsa al mostrador, esperando a que alguien viniera por ella o que otro repartidor la recogiera. Pero nadie apareció. El reloj marcó las 11:00 p.m. en punto cuando Marta decidió que era hora de cerrar. A esas alturas, ya habíamos limpiado la mayor parte de la cocina y recogido las mesas. Solo quedaba apagar las luces y terminar el turno. Pero ese pedido seguía en la pantalla del sistema, parpadeando como si esperara ser atendido. «Voy a cancelarlo», dijo Marta, acercándose a la computadora. «Si nadie viene a recogerlo en 10 minutos, cerramos y nos vamos. No podemos quedarnos aquí toda la noche por un pedido falso». Asentí, aunque la sensación de que algo no estaba bien persistía. Las luces del comedor parpadearon una vez más, y por un segundo, el restaurante quedó sumido en una breve oscuridad, antes de que la luz volviera. Sergio miró hacia la ventana y comentó: «Espero que eso no sea un apagón, porque con este viento, lo siguiente será quedarnos sin luz». Me encogí de hombros y volví a la caja, mirando la pantalla por última vez. Justo cuando Marta estaba a punto de cancelar el pedido, algo extraño sucedió. La puerta del restaurante se abrió, haciendo sonar el timbre de entrada. Los tres nos giramos al mismo tiempo, sorprendidos. No habíamos visto a nadie acercarse. Con el viento y la oscuridad que había afuera, era imposible que no notáramos a alguien caminando hacia el restaurante. Sin embargo, ahí estaba, un hombre de pie en la entrada. Era alto y delgado, vestido con un abrigo negro que parecía estar demasiado ajustado para su cuerpo. Tenía el rostro pálido, con facciones angulosas, y llevaba un sombrero de ala ancha que cubría gran parte de su cabeza. A pesar de que el viento seguía soplando con fuerza afuera, ni una sola gota de agua o rastro de humedad se veía en su ropa. Se quedó en la puerta, mirándonos fijamente, sin decir nada. El silencio que se creó fue tan espeso que podía escucharse el zumbido del refrigerador en la cocina. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Marta finalmente, rompiendo el silencio, pero su voz sonaba más tensa de lo habitual. El hombre no respondió de inmediato. En cambio, caminó lentamente hacia el mostrador, sus pasos resonando ligeramente en el suelo de baldosas. A medida que se acercaba, me di cuenta de que había algo extraño en la forma en que se movía. No era una caminata normal. Sus movimientos eran rígidos, casi mecánicos, como si no estuviera acostumbrado a caminar. Cuando llegó al mostrador, se detuvo y me miró directamente a los ojos. Sus ojos eran oscuros, demasiado oscuros, como pozos sin fondo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿El pedido?», dijo finalmente, en una voz baja, apenas un susurro. Marta y yo nos miramos, incómodos. Le extendí la bolsa de papel con el pedido, tratando de no mostrar lo nervioso que me sentía. El hombre la tomó sin decir nada más, pero en lugar de darse la vuelta e irse, se quedó ahí, mirándonos fijamente. «¿Todo está bien?», preguntó Marta, intentando sonar educada, pero claramente incómoda. El hombre asintió lentamente, pero no se movió. El viento afuera golpeaba las ventanas, y el sonido de las luces fluorescentes zumbando en el techo se hacía cada vez más fuerte. Algo en la presencia de ese hombre nos hacía sentir como si el aire se hubiera vuelto más pesado, como si estuviéramos atrapados en una burbuja de tiempo que no avanzaba. Finalmente, el hombre se giró y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo una vez más y dijo algo que nunca olvidaré. «Nos volveremos a ver. El tiempo no es lo que parece». Y, con eso, salió del restaurante. La puerta se cerró con un suave chasquido detrás de él, y nos quedamos en silencio, mirándonos entre nosotros sin saber qué decir. Marta fue la primera en romper el silencio. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó, con la voz temblando ligeramente. No supe qué responder. Todo lo que había sucedido en los últimos minutos me parecía irreal. Sergio se acercó a la puerta, mirando a través del cristal para ver si el hombre seguía ahí afuera. Pero cuando abrió la puerta y miró hacia la calle, el hombre ya no estaba. No había ni rastro de él. «¿Cómo puede haberse ido tan rápido?», murmuró Sergio, cerrando la puerta de nuevo. Ni siquiera había un coche esperando afuera. Marta canceló el sistema y salimos del restaurante lo más rápido que pudimos, sin decir una palabra más. Pero ninguno de nosotros podía sacarse de la cabeza las palabras del hombre y la extraña sensación de que, de alguna manera, ese pedido no había sido como los demás. Esa noche, cuando me fui a dormir, volví a repasar cada detalle en mi cabeza, intentando encontrar una explicación lógica. Pero, por más que lo intentara, no podía dejar de pensar en las palabras del hombre. «Nos volveremos a ver». ¿Qué había querido decir con eso? ¿Era solo una broma macabra o algo más? Los días pasaron, pero la sensación de inquietud no desapareció. Y aunque intenté no pensar en ello, cada vez que entraba en el Burger King para otro turno nocturno, no podía evitar mirar hacia la puerta, esperando que el hombre de ojos oscuros apareciera una vez más, reclamando otro pedido. Pero lo que más me inquietaba era la sensación de que el tiempo, desde aquella noche, ya no se sentía del todo real. Había algo especial en las noches de cierre en el Burger King. No era solo el silencio que quedaba cuando los clientes se iban, ni la calma que llegaba cuando las máquinas dejaban de zumbar. Era como si, una vez que las puertas se cerraban, el mundo exterior desapareciera por completo. Dentro de esas cuatro paredes, todo lo que quedaba era el sonido distante del tráfico en la carretera y el eco de nuestros pasos mientras terminábamos las tareas del día. Aquel viernes por la noche no parecía diferente. Había sido un día ocupado, y la tormenta que comenzaba a formarse afuera solo añadía más urgencia para cerrar lo antes posible y regresar a casa. El cielo, oscuro y cargado de nubes, ya mostraba destellos de relámpagos a lo lejos, y el viento empezaba a azotar las ventanas del restaurante. Yo estaba en la cocina, limpiando las parrillas y organizando los últimos ingredientes, mientras Marta, la gerente, revisaba las ventas del día en la oficina, y Sergio, como siempre, estaba en la parte delantera asegurándose de que las mesas estuvieran limpias. El reloj ya marcaba las 10:45 p.m. y la cocina estaba casi lista. Como el Burger King cerraba a las 11 p.m., sabíamos que solo quedaba terminar con los últimos detalles. Apenas habíamos recibido clientes en la última hora debido a la tormenta, lo que había permitido que todo avanzara más rápido de lo usual. Estaba terminando de organizar las cajas de ingredientes en la nevera cuando Sergio apareció en la puerta de la cocina. ¿Terminaste ya?, preguntó con una sonrisa perezosa. Marta quiere cerrar lo antes posible. Dice que la tormenta va a ponerse peor. Estoy casi listo, respondí. Solo necesito sacar la basura y listo. Perfecto. Yo ya terminé adelante. ¿Te ayudo con las bolsas? Asentí, agradecido por la ayuda. Mientras Sergio y yo nos preparábamos para sacar la basura, la puerta del restaurante, que ya estaba cerrada con llave, emitió un sonido agudo, como si alguien intentara abrirla desde afuera. Nos detuvimos en seco, intercambiando una mirada. Nadie debería estar allí a esa hora, y el restaurante ya estaba oficialmente cerrado. ¿Quién vendría a esta hora?, murmuró Sergio. Antes de que pudiera responder, escuchamos el sonido de golpes suaves en la puerta. Alguien estaba llamando, insistente pero sin fuerza, como si solo quisiera hacer notar su presencia, no causar alarma. Sergio se adelantó hacia la entrada, y yo lo seguí de cerca. Al llegar a la puerta de cristal, vimos una figura de pie en la oscuridad, apenas iluminada por las luces del estacionamiento y el reflejo de los relámpagos en el cielo. Era un hombre alto, con una gabardina negra que lo cubría por completo. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, como si mirara al suelo, y aunque la luz no era la mejor, su rostro parecía oculto bajo el ala de un sombrero que apenas le permitía ver más allá de sus pies. ¿Qué hacemos?, pregunté en voz baja. Sergio me miró, indeciso, y luego se encogió de hombros. Estamos cerrados, pero tal vez necesite ayuda. Puede que haya tenido un accidente o algo. Marta, que había escuchado el ruido desde la oficina, apareció detrás de nosotros, secándose las manos con una toalla. ¿Qué está pasando?, preguntó, viendo nuestra confusión. Hay un hombre afuera, dijo Sergio. Parece que quiere entrar, pero estamos cerrados. Marta se acercó a la puerta y miró a través del cristal. Se quedó observando a la figura por un momento, evaluando la situación. El hombre no hacía ningún esfuerzo por llamar nuestra atención más allá de los golpes suaves que seguían resonando en la puerta, pero había algo en su postura, en la forma en que permanecía allí, que resultaba extraño. Finalmente, Marta suspiró y decidió abrir la puerta, aunque solo un poco. ¿Le puedo ayudar?, preguntó con un tono profesional, pero algo cansado. El hombre levantó ligeramente la cabeza, pero no lo suficiente como para que pudiéramos verle el rostro con claridad. Cuando habló, su voz fue baja y ronca, como si hubiera estado hablando en susurros durante horas. Quiero hacer un pedido. Lo siento, señor, estamos cerrando, dijo Marta, claramente incómoda. Ya no estamos tomando más órdenes por hoy. Solo será un pedido, por favor. Marta vaciló, y aunque sabía que no debíamos aceptar más órdenes, algo en la insistencia tranquila del hombre la hizo dudar. Finalmente, accedió a escuchar lo que quería. Está bien, pero tendrá que ser algo rápido. ¿Qué le gustaría? El hombre no respondió de inmediato. Se quedó allí, con la cabeza inclinada, como si estuviera pensando en su respuesta. Finalmente, levantó la vista lo suficiente como para que viéramos una parte de su rostro. Era pálido, demasiado pálido, como si no hubiera visto la luz del sol en mucho tiempo. Sus ojos, aunque parcialmente cubiertos por la sombra de su sombrero, brillaban con un extraño reflejo, como si estuvieran iluminados desde adentro. Una Whopper, dijo simplemente. Marta intercambió una rápida mirada conmigo y con Sergio, pero no dijo nada más. Era un pedido simple, y aunque era tarde, preparar una Whopper no nos llevaría más de unos minutos. Cerró la puerta de nuevo, sin dejar de mirar al hombre por el vidrio, y luego nos dio la señal de que hiciéramos el pedido. Vamos a prepararlo rápido, y nos vamos, dijo, mientras regresaba a la oficina para terminar de contar la caja. Sergio y yo nos dirigimos de nuevo a la cocina. Algo en la interacción nos había dejado nerviosos, aunque ninguno de los dos quiso mencionarlo. Mientras preparaba la hamburguesa, el sonido de la tormenta afuera parecía hacerse más fuerte. Los truenos resonaban como si estuvieran justo encima de nosotros, y el viento sacudía las ventanas del restaurante con tal fuerza que pensé que alguna de ellas podría romperse. ¿No te parece raro?, dijo Sergio de repente, mientras calentaba el pan en la parrilla. ¿Qué cosa?, respondí, aunque sabía exactamente a lo que se refería. Ese hombre... no sé. Algo en él no me cuadra. ¿Quién viene a pedir comida a un Burger King a esta hora, en medio de una tormenta? Sergio hizo una pausa y luego añadió. Y, además, parecía... raro. No lo sé, dije, intentando concentrarme en mi trabajo. Tal vez solo está pasando por aquí y tiene hambre. Sergio no respondió, pero pude ver en su rostro que seguía pensando en ello. Terminamos de preparar la Whopper. La envolvimos y la pusimos en una bolsa. Mientras Sergio la llevaba hacia la puerta para entregársela al hombre, yo lo seguí, sintiendo una creciente inquietud en el ambiente. Cuando Sergio abrió la puerta y extendió la bolsa al hombre, este no se movió al principio. Simplemente se quedó allí, mirando fijamente la comida como si no supiera qué hacer con ella. Después de unos segundos, extendió lentamente la mano y tomó la bolsa. Pero lo más extraño fue lo que sucedió después. El hombre no dijo nada. No dio las gracias ni hizo algún gesto de despedida. Simplemente se giró y caminó hacia el estacionamiento, moviéndose con una lentitud inquietante, casi antinatural. Lo observamos mientras se alejaba bajo la lluvia, esperando que se dirigiera hacia algún coche, pero nunca lo hizo. En lugar de eso, caminó hacia el borde del estacionamiento y desapareció en la oscuridad. Nos quedamos mirando la puerta por unos momentos, sin decir nada. Había algo profundamente perturbador en esa escena. Ni Sergio ni yo estábamos seguros de qué habíamos presenciado, pero ambos lo sentíamos. Algo no estaba bien. Finalmente, Marta apareció de nuevo desde la oficina, preguntando si habíamos terminado. Sí, el hombre ya se fue, dijo Sergio, aún mirando hacia el lugar donde había desaparecido. Marta suspiró y apagó las luces del restaurante. Bien, vámonos. Esta tormenta está poniéndose peor. Nos preparamos para salir, recogimos nuestras cosas y nos aseguramos de que todo estuviera en orden antes de cerrar la puerta tras nosotros. Pero mientras nos dirigíamos al estacionamiento bajo la lluvia torrencial, No pude sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Cuando llegamos a mi coche, Sergio, que iba a pie hacia su casa cercana, se detuvo y miró hacia el lugar donde el hombre había desaparecido. ¿Lo viste? Preguntó, con el ceño fruncido. ¿Ver qué? Respondí, deteniéndome. No había ningún coche. El tipo se fue caminando hacia la nada. Me quedé en silencio. Tenía razón. No había ningún vehículo esperándolo. El hombre simplemente había desaparecido en la oscuridad de la noche, bajo la tormenta. Subí a mi coche, con la mente dándole vueltas a lo que acababa de suceder. Mientras encendía el motor y las luces iluminaron el estacionamiento vacío, no pude evitar mirar por el retrovisor, esperando ver algo en la distancia. Pero no había nada. Solo la lluvia cayendo y el sonido del viento azotando las ventanas. Esa noche, mientras conducía de vuelta a casa, no dejé de pensar en ese hombre extraño, en cómo había llegado a nosotros y en su desaparición. No hubo ninguna explicación lógica para lo que pasó, pero lo que sé es que, desde ese día, nunca volví a trabajar un turno de cierre sin pensar en esa inquietante Whopper, en esa figura solitaria que apareció de la nada y se desvaneció en la oscuridad. Trabajar en el turno de apertura en el Burger King nunca fue lo mío. Siempre había preferido el turno de la tarde o el nocturno, cuando el ajetreo era más constante y no había tanto silencio incómodo mientras preparábamos el local. Sin embargo, aquel día, por una razón que ya no recuerdo, me tocó estar ahí desde las primeras horas de la mañana. Todo parecía indicar que sería un día largo, pero nunca imaginé lo extraña que se pondría la jornada. Era un día gris, con un cielo completamente cubierto de nubes, y aunque la lluvia no había comenzado aún, el aire estaba pesado, como si el mundo estuviera esperando que algo cayera del cielo. Llegué a las 7 a.m., junto con Marta, la gerente, y Diego, otro compañero. El restaurante aún estaba cerrado, así que nuestra primera tarea era prepararlo todo antes de abrir a las 8 a.m. El silencio en el interior del Burger King era palpable. Solo se escuchaban los zumbidos suaves de los electrodomésticos y el eco de nuestros pasos mientras organizábamos la cocina y limpiábamos las áreas comunes. Marta revisaba la caja registradora y los pedidos de inventario, mientras Diego y yo nos asegurábamos de que la parrilla y las freidoras estuvieran listas para el primer cliente del día. Todo era lo de siempre, pero desde el momento en que crucé la puerta esa mañana, sentí una incomodidad difícil de describir. Había algo en la atmósfera, algo en la forma en que el aire se sentía dentro del restaurante. Parecía más frío de lo habitual, a pesar de que las parrillas ya estaban encendidas, y la luz que entraba por los ventanales era opaca, como si el sol no pudiera atravesar del todo las nubes grises. Mientras Diego fregaba algunas bandejas, me acerqué a la entrada para asegurarme de que todo estuviera listo para abrir. Al mirar por las puertas de vidrio hacia el estacionamiento, noté algo que me hizo fruncir el ceño. Una figura, inmóvil, de pie en la esquina más alejada del estacionamiento. Estaba demasiado lejos para distinguir detalles, pero lo suficientemente cerca como para que me diera cuenta de que estaba mirando hacia el restaurante. Sentí un ligero escalofrío, pero me dije a mí mismo que seguramente era alguien esperando a que abriéramos, tal vez un cliente madrugador. ¿Ya estamos listos para abrir? Preguntó Marta desde la oficina, interrumpiendo mis pensamientos. Asentí, aunque algo dentro de mí me decía que no debíamos abrir tan pronto. Sin embargo, no había razón lógica para retrasar la apertura. Era un martes cualquiera, y los clientes comenzarían a llegar en cuestión de minutos. Diego se acercó al mostrador, secándose las manos con el trapo de la cocina, mientras yo deslizaba la llave en la cerradura de la puerta de cristal y giraba el cartel de cerrado a abierto. El restaurante seguía vacío, salvo por la figura en la esquina del estacionamiento, que no se había movido en lo absoluto. El primer cliente no tardó en llegar. Un hombre de mediana edad, con un traje algo arrugado, entró rápidamente y pidió su desayuno habitual: café, un croissant y un hash brown. Todo transcurrió sin incidentes mientras preparábamos su pedido y se lo entregábamos. Sin embargo, cuando el hombre fue a sentarse cerca de las ventanas, noté que miraba hacia el mismo lugar que yo había estado observando minutos antes, la figura en la esquina del estacionamiento. ¿Lo conoces?, le pregunté, mientras dejaba su bandeja en la mesa. El hombre me miró con extrañeza, como si no entendiera de qué estaba hablando. ¿Conocer a quién?, preguntó, levantando una ceja. A la persona que está allá afuera, en la esquina del estacionamiento, le dije, señalando hacia la ventana. El hombre se giró y miró hacia afuera por unos segundos, antes de volverme a mirar con una expresión desconcertada. No hay nadie ahí, muchacho. Sentí un escalofrío correr por mi espalda. Miré de nuevo hacia el lugar donde había visto la figura, y efectivamente, ya no estaba. Intenté tranquilizarme, diciéndome que tal vez había sido un reflejo o simplemente un peatón que había seguido su camino, pero la sensación de incomodidad persistía. El tiempo pasó lentamente y el flujo de clientes fue aumentando. La mayoría eran personas habituales, trabajadores que venían a por su café y algo rápido antes de dirigirse a la oficina. Todo transcurría con normalidad, pero la sensación de que algo no estaba bien no me dejaba en paz. A las 9:30 a.m., sucedió algo que me hizo dudar de lo que estaba ocurriendo. Diego estaba en la cocina preparando un pedido, y yo estaba detrás del mostrador limpiando algunas tazas cuando escuché un ruido extraño proveniente del área de los baños. Era como un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído. Me acerqué al pasillo que conducía a los baños, esperando encontrar una puerta mal cerrada, o tal vez una de las señales de cuidado, piso mojado, caída en el suelo. Sin embargo, al llegar, noté que la puerta del baño de hombres estaba ligeramente abierta. Llamé por si alguien estaba adentro, pero no obtuve respuesta. Algo en mí me decía que no debía abrir la puerta, pero lo hice de todos modos, empujándola suavemente. El baño estaba vacío, pero el espejo sobre los lavabos tenía algo que no había estado ahí antes. Una marca, como una mano estampada en el vidrio, con líneas difusas, como si alguien la hubiera presionado con fuerza. Me acerqué lentamente, sin apartar la vista de la huella en el espejo. No era como cualquier huella que hubiera visto antes. Parecía demasiado grande, casi inhumana, con los dedos alargados y extrañamente delgados. Un ruido detrás de mí me hizo girar bruscamente, pero cuando lo hice, no había nada. Solo el eco de mis propios pasos en el suelo de baldosas y el zumbido lejano de los refrigeradores en la cocina. Salí del baño rápidamente, con el corazón acelerado, y regresé al mostrador, donde Diego y Marta seguían trabajando, ajenos a lo que acababa de suceder. Decidí no decirles nada. No quería sonar como un loco, ni quería que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Así que me mantuve en silencio, aunque la marca en el espejo seguía atormentando mi mente. A las 10:15 a.m., llegó otro pedido inusual. Un hombre mayor, vestido con una chaqueta de cuero desgastada, entró al restaurante. Lo que me llamó la atención fue que, a pesar de ser un día frío, no llevaba ninguna prenda para protegerse del viento y la lluvia que comenzaba a caer afuera. Su cabello gris estaba perfectamente peinado, y sus ojos, profundos y oscuros, parecían no parpadear mientras miraba fijamente el menú. ¿Puedo ayudarle?, pregunté, tratando de mantener la calma. El hombre asintió lentamente, sin apartar la vista del menú. «Quiero un café», dijo, su voz baja y monótona, «y una hamburguesa, pero sin pan», Me quedé mirándolo, sorprendido por la extraña petición. No era raro que la gente pidiera cambios en sus hamburguesas, pero ¿sin pan? Nunca había escuchado algo así. ¿Sin pan? Repetí, asegurándome de que había escuchado bien. El hombre asintió de nuevo, con la misma expresión inexpresiva. Sí, sin pan. Solo la carne, el queso y las cebollas. Asentí lentamente y me giré hacia Diego, que también había escuchado el pedido, y estaba tan confundido como yo. De todos modos, lo preparamos tal como lo había pedido, y cuando se lo entregué, el hombre simplemente tomó la bandeja sin decir una palabra y se sentó en una mesa al fondo del restaurante, donde la luz era más tenue. El restaurante continuó llenándose de más clientes, y pronto, el pedido extraño quedó en el olvido mientras nos concentrábamos en el ritmo de la mañana. Sin embargo, a las 11 a.m., cuando finalmente pude tomar un pequeño descanso y revisé las mesas, noté algo inquietante. La mesa donde el hombre mayor se había sentado estaba vacía, pero la hamburguesa sin pan seguía allí, intacta. El café tampoco había sido tocado, y no había señales de que el hombre hubiera regresado al mostrador, ni que hubiera salido del restaurante. Era como si se hubiera desvanecido. Miré a mi alrededor, buscando al hombre, pero no había rastro de él en el restaurante, ni en el estacionamiento. Marta se acercó a la mesa conmigo, observando la comida que había quedado atrás. ¿Se fue sin comer? Preguntó, extrañada. No lo sé. No lo vi salir, respondí. Diego, que estaba en la cocina, también negó con la cabeza. Yo tampoco lo vi, añadió. Estuvo ahí sentado, y de repente, ya no estaba. Nos quedamos en silencio por unos momentos, mirando la mesa vacía y la comida intacta. Algo en el aire se sentía aún más denso, más extraño. Habíamos comenzado el día con una sensación incómoda, pero ahora parecía que algo mucho más raro estaba sucediendo. Finalmente, Marta decidió que ya era suficiente. Recogió la bandeja y la llevó a la cocina. Olvídalo, dijo. Tal vez simplemente decidió irse, aunque es raro que dejara la comida. Sigamos con el día. Todavía queda mucho por hacer. Pero, aunque intentamos seguir con nuestras tareas, no pudimos evitar mirar de reojo hacia las mesas, esperando que algo más inexplicable ocurriera. Y así, el día siguió, con esa sensación de que algo invisible estaba acechándonos, como si estuviéramos atrapados en una burbuja donde la normalidad ya no existía.